2 Samuel 24. 24, empezando el versículo 1.
Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá.
Y dijo el rey Joab al general del ejército en que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra bajo de Otzi, y de allí a Danjan y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negueb de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la ladera del Arana Jebuseo. Y David dijo a Jehová: cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era del Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para cumplir de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien te pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto el rey Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de las tierras, que cesó la plaga en Israel. Tenemos ahora de la predicación es porque sus misericordias son grandes. Pecado. Para el cristiano, el pecado es una lucha regular en su vida. Si tenemos el Espíritu Santo que da forma a nuestros corazones y nos da crecimiento, pero sabemos que en esta época todos los cristianos todavía tendrán que luchar con el pecado. Vemos de nuevo aquí con el rey David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Vemos que él era un hombre conforme al corazón de Dios de varias maneras en este pasaje. Sin embargo, el pasaje comienza con este hombre piadoso cometer un pecado que tuvo consecuencias nacionales. Y así, Dios es fiel. Dios castiga a David por su pecado, y no solo a David. El pasaje en realidad comienza con una referencia que Dios está otra vez enojado con su pueblo. Lo que implica es que el pueblo de Dios una vez más había participado en algún pecado grave que necesitaba ser tratado. Y así Dios castiga tanto a David y a todo su pueblo. Pero en medio de su castigo, nos recuerda una vez más de sus misericordias. El verso 14, David confiesa que la misericordia de Dios son grandes. Que también nosotros podamos ser alentados hoy en las misericordias de Dios, incluso cuando pasamos por tiempos difíciles, por la disciplina paternal de Dios. Debido a nuestra lucha regular con el pecado, debemos esperar tal castigo. Pero veamos la misericordia de Dios en esta disciplina. Así pues, comenzamos hoy por considerar este pecado de David que cometió en la decisión de hacer un censo. Bueno, esto es en el versículo 1, nos presenta un tema muy interesante. En el versículo 1 vemos que Dios es el que está detrás de todo esto. A la luz de cómo Dios está enojado con Israel por un pecado no especificado, Dios incita a David contra ellos. Dios trabaja de tal manera que resulte en David cometer este pecado con el censo. Ahora, que puede parecer un poco extraño, pero lo que no se nos dice aquí, se nos explica en el pasaje paralelo de Primera de Crónicas 21:1. Este pasaje comienza con la historia diciendo que Satanás es el que inició a David a censar a Israel. Aunque ha habido diferentes intentos de armonizar estos dos puntos de vista, creo que la respuesta es bastante simple. Lo que tenemos en este pasaje muestra cómo Dios está finalmente detrás de todo esto. Pero Primera de Crónicas 21 vemos que Él de alguna manera cumple sus propósitos a través de Satanás. Este es otro testimonio de cómo Dios es capaz de utilizar al mismo Satanás para cumplir su santa voluntad. Sin duda, Satanás no está tratando de servir a Dios en lo que hace, pero Dios en su sabiduría es capaz de hacer, sin embargo, el uso de las acciones de Satanás para lograr sus propósitos más grandes. Es como la forma en el plan del Nuevo Testamento. Dios hizo uso de Satanás tentando a Judas, para traicionar a Jesús. O en 2 de Crónicas 12:7, Pablo habla de un aguijón, perdón, 2 Corintios 12:7, habla de un aguijón en la carne y él llama a esto un mensajero de Satanás. Sin embargo, en el contexto, Pablo reconoce claramente que Dios ha ordenado que esto ocurra para enseñar a Pablo a depender de su gracia. Por lo que parece ser lo que está pasando aquí, Dios ordenó para que David sea preso de las tentaciones del diablo. Dios no detiene a Satanás de tentar a David, a pesar de que Dios sabía que David pecaría. Por lo tanto, Dios permitió que esto suceda. Lo permitió con el fin de que Dios podría utilizarlo para castigar a David y a su pueblo. Al final de esto, David y el pueblo se hicieron más fuertes por la misericordia y la gracia de Dios. Así pues, David procede a ordenar este censo y peca en hacer esto. No es una pregunta difícil aquí. ¿Por qué era esto un pecado? El texto es claro que esto estaba mal de parte de David. Pero, ¿por qué estuvo mal? Se lo pregunto, porque el texto no lo dice explícitamente que estaba mal. Y además, Éxodo 30 habla de un proceso de cómo Israel debía hacer un censo, lo que implica que un censo no es intrínsecamente malo. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que este censo era un pecado? Se han propuesto varias razones. Uno de ellos es volver a Éxodo 30 y ver que se requiere que cuando se toma un censo, que cada hombre tenía que pagar un rescate de medio ciclo por sí mismo, de modo que ninguna plaga vendría sobre la tierra. Dado que una plaga es lo que viene sobre la tierra, algunos piensan que sea esa es la cuestión aquí. Ambos piensan que David llevó a cabo un censo, pero no siguió el procedimiento correcto para pagar el rescate por cada persona. Bueno, eso es posible, pero el texto no hace comentarios sobre esto en absoluto. No menciona si lo hicieron o no pagaron el rescate. Si este era el problema, se podría esperar que sea mencionado. También se podría haber esperado de ser parte de lo que David tendría que estar después como parte de su arrepentimiento. Pero no se menciona. Es muy posible asumir que cuando realizaron el censo, siguieron la práctica de pagar la tarifa de rescate. Pero de nuevo, no sabemos. Aquí se ocupa del corazón de David en la materia. Creo que esta es una mejor opción, ya que parece encajar mejor en la forma, en la misma escritura. Hace comentarios sobre este evento. Primera Crónica 27 es útil aquí. Se habla de un censo que Jehová llevó a cabo, pero que no terminó debido a que la ira de Dios vino sobre Israel. Ese es el suponer que está hablando de este mismo censo. Y allí, en Primera Crónica 27, se dice que David solo contaba a las personas de 20 años y mayores, porque el Señor había dicho que multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Lo que se sugiere es que existe la acción misma de hacer un censo que podría empezar como un conflicto con la promesa de Dios para multiplicar a Israel de la forma que no se puede contar. Así que cuestiona al corazón de David a impedir hacer un censo. Por tratar de contar lo que Dios dijo, será incontable. Podría parecer casi como una falta de fe. Creo que el verso 3 además ayuda a ponerlo de manifiesto. Cuando Joab se pone a la idea de un censo, dice: y el Señor tu Dios añada al pueblo 100 veces más de lo que hay, y pueda los ojos de mi Señor el Rey verlo. Joab está diciendo básicamente que no es necesario que cuente a las personas, porque Dios puede multiplicar a la gente aún más, y que además incluso podría estar vivo para verlo. Puede estar tratando de contar las personas con el fin de poder comprobar y ver lo poderoso en que el país se ha convertido. En los resultados del conteo, vemos en el versículo 9 que la atención se centró en los hombres de guerra, personas que podrían sacar la espada. Esto nos muestra que el motivo de su censo fue particularmente acerca de la fuerza militar. Por lo tanto, creo que la idea aquí es que Joab está tratando de decirle a Dios que no necesitamos confiar perdón, Joab está tratando de decirle a David que no necesitamos confiar en los números de nuestras fuerzas armadas, solo necesitamos la confianza de Dios. Si necesitamos más números para nuestra fuerza militar, Dios proveerá. Recuerde cómo Dios usó a Gedeón y con solo 300 soldados para derrotar a los madianitas. Eso se muestra en Jueces capítulo 7. Es como en el Salmo 27, donde habla de cómo algunos confían en carruajes de guerra para la victoria, pero nosotros en su lugar tenemos que confiar en Dios. Ahora, no creo que esto significa que sería un error tener carruajes de guerra en el ejército, pero no debería en última instancia tener nuestra confianza en los carruajes de guerra para la victoria, sino en Dios. Del mismo modo, es difícil decir que habría sido intrínsecamente malo para David hacer un censo, pero si sus intenciones en los censos era reflejar su dependencia en los números físicos en vez de en Dios, entonces eso sería un error. Tal vez, para decirlo de otra manera, esto puede ser que David estaba tratando de caminar por vista en lugar de por la fe. Él tiene que confiar en las promesas de Dios para traer la victoria, independientemente de cuáles sean las circunstancias externas que pueden parecer similares. David, un hombre conforme al corazón de Dios, no tuvo el corazón de Dios aquí. Como punto de aplicación a continuación, usted sabe que está en problemas cuando alguien como Joab lo está corrigiendo. Joab no se presenta como el hombre más santo en el pueblo de Dios. Sin embargo, él parece mostrarse así aquí. Si solo habría prestado atención David a su consejo, nosotros también necesitamos ser lo suficientemente humildes para escuchar un consejo, incluso cuando podría venir de una fuente que tal vez no habría esperado. Y sin embargo, cuando alguien como Joab le da un consejo que está en lo justo, esto debe sobre todo despertarnos. Si esto era tan obvio incluso para Joab, debe ser una llamada de atención por la forma en que ha estado espiritualmente dormido con respecto a este tema. Por lo tanto, tiendo a pensar que el problema aquí es el corazón de David detrás de esto, de todo esto, pidiendo un censo. Y sin embargo, si el pecado específico se debe a que él no pudo haber pagado rescate por persona o su corazón, se nos recuerda de un punto importante acerca de la justicia. Una cosa verdaderamente justa debe ser a la vez justa en hacer el exterior siguiendo la norma de Dios. Y también tiene que ver con un corazón recto. Dios dice que la justicia implica tener un corazón recto y una acción correcta. Y por supuesto, todo hay que hacerlo para la gloria de Dios. Así pues, vamos a pasar ahora a experimentar el castigo que Dios en nuestro siguiente punto. Me encanta ver cómo se originó inicialmente en el versículo 10. El corazón de David lo condena después del censo. Aquí vemos otra vez que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Aquí, por la gracia de Dios, tuvo la convicción correcta del pecado, y eso hizo que David confesara su pecado. En especial, creo que esto es muy bueno porque esto ocurrió antes de que Dios le enviara al profeta Gad. Recuerde que cuando vimos el pecado de David con Betsabé, no confesó su pecado hasta después de que Natán lo confrontó a él. Pero aquí la confesión de David es lo primero. Él ora a Dios y pide perdón divino. Y es que cuando Dios le envía al profeta, y es que en ese momento cuando Dios le envía al profeta Gad. Pero, pues bien, cuando viene Gad, vemos que Dios va a traer un castigo a David. Es interesante que Dios incluso le da a David a seleccionar tres castigos posibles, en base a los plazos dados para cada una de las tres opciones. La plaga del Señor suena como que sería la más grave, tan grave que solo sería por 4 días. Sin embargo, David decide por esta, y su razón es que prefería caer directamente en las manos de Dios antes que en las manos del hombre. Por sus razones es lo que hemos dicho antes, porque va a esperar en la gran misericordia de Dios. David conoce el corazón de Dios, y él pondrá su esperanza allí. Una vez más, esto demuestra que David era un hombre conforme al corazón de Dios y que él entiende el corazón de Dios. De manera que vemos el principio de ojo por ojo y diente por diente en el castigo de Dios. En otras palabras, el castigo se ajusta al crimen. David quería censar a la gente para ver la cantidad de gente que había aumentado. Así que el castigo resultó en una pérdida de 70.000 hombres. Sin embargo, el principio de ojo por ojo y diente por diente se juntó con su misericordia. Porque cuando el ángel de la destrucción de Dios se acerca a la ciudad de Jerusalén, Dios le ordena que se detenga. La misericordia de Dios intervino y mantuvo a Jerusalén de experimentar la plaga. También iba a matar a Isaac, pero el Señor le dijo, no hagas eso. Como una nota interesante aquí, en el verso 17, a David se sorprende de que las personas han sufrido cuando fue él quien pecó. Por supuesto que recordamos de que el pueblo de Dios puede actuar negativamente por las acciones de otros en la iglesia, especialmente los líderes. Recordamos a Saúl y la situación de los gabaonitas. Y sin embargo, también sabemos que algo está pasando aquí también. Recuerdo que en el verso 1, que todo esto comenzó a causa de la ira que Dios tenía hacia Israel. David evidentemente no era consciente de ello. No sabía que mientras Dios estaba trabajando con él y su casa, él también estaba castigando a Israel a través de su propio pecado. Este es el Dios asombroso que tenemos, quien es capaz de trabajar de nuestra compleja vida como esto, dando una esperanza, una enseñanza al pueblo al mismo tiempo. Pero yo divago. El punto general aquí es que Dios castiga a su pueblo al que ama. Él castiga a David e Israel en ese entonces, y deberíamos esperar que hoy lo haga también. Pero nosotros, como pueblo de Dios, veamos a su misericordia en todo esto. Nuestro tercer punto para hoy es considerar la oferta de David, la ofrenda de David que él trae aquí. Se trata de los versos 18 al 25. Me encanta cómo Dios toma la iniciativa aquí. Después de que Dios dio la orden para que el ángel detenga su destrucción, Dios envía al profeta Gad, de nuevo a David. David es instruido para construir un altar para Dios. David obedece, construye el altar y luego ofrece holocaustos de paz y mira el resultado maravilloso en el versículo 27. Dios toma en cuenta las oraciones por la tierra y la plaga fue retirada de Israel. Creo que eso es muy interesante. Piense en lo que acaba de ocurrir. Dios mostró misericordia poniendo fin a la plaga, pero parece que eso fue solo una suspensión temporal del castigo. Debido a que David tiene que ir y hacer estas ofrendas en forma correcta para que el ángel parara con la destrucción, no es hasta después de la ofrenda que Dios luego retira oficialmente la plaga. Y así lo que vemos aquí es otro ejemplo de cómo la misericordia y la justicia de Dios se juntan. Sí, se inició en la misericordia cuando le dijo al ángel que parara, pero era como si eso no fuera suficiente para que Dios acabara de eliminar la plaga. Tenía que enseguida hacer una ofrenda por el pecado. En otras palabras, muestra que el pecado todavía necesitaba ser expiado. Y así Dios en su misericordia incluso instruye a David cómo hacer expiación por el pecado. El versículo 21 muestra que David sabía que esta era una ofrenda de expiación, porque él dice a Arauna que tiene que hacer esta ofrenda para que Dios pueda retirar la plaga. Y lo que es solo después de la ofrenda es finalmente dada que Dios realmente retira la plaga. En otras palabras, vemos el carácter misericordioso de Dios e iniciar este camino de salvación para David y Jerusalén. Pero Dios no podía pasar por alto el pecado. La justicia de Dios requería que el pecado fuese expiado. Y eso es lo que Dios llevó a cabo a través de ordenar la ofrenda de David. ¡Qué imagen maravillosa de la misericordia y la justicia que Dios se juntan! También me encanta el corazón de David, aquí donde él se dio cuenta de que no podía dar una ofrenda a Dios que no le costara nada. Por lo que insiste en que a Arauna tiene que pagarle por la tierra y no obtenerla en forma gratuita. Ese es otro ejemplo de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Es otro ejemplo de por qué David es un buen rey para el pueblo de Dios, a pesar de que tenía otros defectos morales en este capítulo. Y por supuesto, a la luz en toda esta disciplina y luego la misericordia de este sitio que David compra. Vemos en Primera Crónicas que es este sitio que va a ser el lugar exacto donde el templo esté construido en Jerusalén. El lugar seguiría siendo un lugar santo de expiación y misericordia para el pueblo de Dios. Pues bien, la aplicación en todo esto es para nosotros que la ofrenda de David nos recuerda a la ofrenda de Jesucristo. La ofrenda de David para expiar su pecado nos recuerda la expiación por nuestros pecados. Y sin embargo, aunque él no quiso dar una ofrenda que no le costara nada, hoy recordamos que la ofrenda de Cristo no nos cuesta nada. Nosotros no pagamos por esa ofrenda. De hecho, no hay manera de que jamás podríamos pagar por tal ofrenda que no tiene precio. Fue otra vez la manera de que Dios tomó la iniciativa por su gracia. Dios tomó la iniciativa de ofrecer un sacrificio por nosotros, que nuestros pecados podrían ser perdonados. De esa manera, Dios fue capaz de demostrarnos misericordia y al mismo tiempo satisfacer su carácter justo que exige la justicia. Demos gracias a nuestro Dios de nuevo hoy por un sacrificio tan increíble que no nos cuesta nada. Hermanos y hermanas, para terminar me gustaría instar a continuación por una ofrenda que nos cueste algo, por así decirlo. En términos de nuestra expiación, no hay ningún costo. Pero entonces recuerdo que en las ofrendas del Antiguo Testamento era la idea de la ofrenda de agradecimiento. Y así, en agradecimiento a Dios por esta ofrenda, que no nos cuesta nada, vamos a dar a cambio una ofrenda de agradecimiento que podemos ofrecer a cambio. Es lo que te leemos en Romanos 12:1. Dice: os ruego, pues hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esperamos que pueda entender lo que Romanos 12:1 está diciendo. En respuesta a la misericordia que Dios nos ha mostrado en Cristo, ofrezcamos a nosotros mismos como ofrenda de agradecimiento a Dios. Si hay un costo en un sentido a eso, lo único que realmente tenemos en esta vida es a nosotros mismos. El Evangelio dice que le concedamos todo a Dios. El Evangelio dice que es nuestro acto de culto razonable. Pero debemos tener el corazón de David en esto. David no lamenta el costo de su ofrenda a Dios. Se complace en darle eso a Dios. ¿Cuánto más debemos estar contentos de ofrecer nuestras vidas al servicio de Dios cuando Él nos ha dado tan abundantemente a nosotros? No nos contengamos de servir a nuestro Dios. Vamos en alegría a dar de todo nuestro ser a nuestro gran Dios y Salvador, Alabado sea Él. Amén.